Suena y la música que indica que ya están por aquí oficialmente los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar.
Buenos días.
Está cerrado. No, todavía. Mira, es que está el 4 que está abierto.
Están abiertos ambos.
Ok.
Hola, buenos días. Hoy, viernes 5 de este mes de agosto, que pinta bastante caluroso. Ojalá estos días de lluvia se mantengan, porque realmente la temperatura se pone un poco más cómoda. Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, llegan las efemérides. Empezando con la primera efeméride de hoy, viernes 5 de agosto, como ya les dije, hay una duda con relación a la muerte de Marilyn Monroe. Realmente no se ha podido establecer si ella falleció el día 4 de agosto o falleció el día 5, puesto que resulta que el día 4 de agosto se había quedado a dormir en su casa su ama de llaves, quien al despertarse a eso de las 3 de la mañana por un ruido que escuchó, vio que debajo de la luz de que por abajo se veía que la actriz estaba despierta. Entonces procedió a llamar al psiquiatra de Marilyn, quien llegó, abrió la puerta y ahí la encontraron sin vida. Entonces la hora está, hay un poco de ambivalencia en ese sentido, porque o falleció bien, cierto, a las 11 de la noche del día 4, pero eso no se ha podido todavía determinar. La cuestión es que en el año 1962 es encontrada muerta a la edad de 36 años, la intensa Marilyn Monroe. Su nombre real era Norma Jean Mortenson. Ganó Golden Globe en el 1960, mejor actriz, comedia por Some Like It Hot. En el 1996, su vida fue llevada a la televisión en Norma Jean and Marilyn con Ashley Judd y Mira Sorvino. También sobre su vida, Netflix estrenará en los próximos días la película Blonde, protagonizada por Ana de Armas, y a lo largo de lo que es el programa le estaré dando una que otra información sobre lo que opina la familia de la interpretación de Ana en esta película. En los estrenos, en el año 1983, se estrenó la comedia dramática Risky Business, Negocios Riesgosos, dirigida y escrita por Paul Brickman, protagonizada por Tom Cruise, Rebecca de Mornay y Joe Pantoliano. Por este film, Tom Cruise fue nominado a los Golden Globes del 1984 a Mejor Actor de Película Comedia. Está disponible en HBO Max. En el año 1994 estrenaron la comedia The Little Rascals, Los Pequeños Traviesos, dirigida por Penelope Sheriffs, protagonizada por Travis Tedford, Book Hall y Brittany Ashton. Está disponible en Netflix y en Hulu. En el año 2005 fue el estreno de la comedia Los Duques de Hazard, dirigida por Jai Chandrasekhar, protagonizada por Sean William Scott, Johnny Knoxville y Jessica Simpson. Esta película es una adaptación de la serie de televisión que inició en el año 1979 y que finalizó en el año 1985, con un total de 146 episodios en 7 temporadas. Está disponible en Hulu. En los cumpleaños, en el año 1963, nace en Londres, Inglaterra, el actor Mark Strong, popularmente conocido por sus actuaciones en Shazam, también en el 1917, en Kingsman, Servicio Secreto, Sherlock Holmes y Linterna Verde. Este año protagonizará el drama musical Tar junto a Cate Blanchett. Para finalizar, en el año 1966, nace en San Luis el productor, guionista y director de cine James Gunn. Dirigió y escribió la trilogía de Guardianes de la Galaxia, El Escuadrón Suicida y la serie de HBO Max, Peacemaker. Actualmente trabaja como productor y guionista de la película animada Coyote vs. Acme, que se estrenará en el año 2023. Esas fueron las efemérides de hoy, viernes 5 de mayo. gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Charles.
Bueno, a propósito de la plataforma Hulu, para esta plataforma Keanu Reeves estará protagonizando la serie Devil in the White City. Devil in the White City, que estarán produciendo Leo DiCaprio y Martin Scorsese. El drama, que se ha desarrollado como película y como serie de televisión desde que Leonardo DiCaprio compró los derechos en el año 2010, ha recibido ya una orden formal para hacer una serie en esta plataforma Hulu, que es de Disney. Disney es el principal accionista de esta plataforma, que comenzó pequeña y ha ido creciendo. Entonces, en otra plataforma, que es la matatana de las plataformas, Netflix adquirió el thriller australiano titulado The Stranger, dirigido por M. Wright. Esta película se estrenó en el Festival de Cannes. Se va a estrenar primero en salas de cine en Australia antes de que Netflix la cuelgue en su plataforma para disfrute de todos nosotros en nuestros hogares. Eso será en el mes de octubre. Parece interesante porque está protagonizada por Joel Edgerton y Sean Harris. Y es una trama interesante donde dos personas desarrollan una extensa conversación durante un viaje largo. Ahora mismo, Carlotti, tú que vas, que te gusta viajar lejos, el viaje más largo en este momento es de Newark, allá en Nueva Jersey, el aeropuerto de Newark, a Singapur, 18 horas.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Creo que es cómodo, suave, 18 horas encaramado allá arriba, venite.
¿Le gusta eso? En la zona económica del avión.
Bueno, pues estas dos personas van en un viaje bastante largo y van conversando. ¿Qué pasa? Que uno de los dos es sospechoso en un caso de una persona desaparecida, mientras que el otro es un agente encubierto que anda detrás de él, pero no sabe que ese con que está hablando es a quien él está buscando. Entonces, se llama, repito, El Extraño, The Stranger, que se estrenó en Cannes este año, su estreno mundial, y parece interesante esta trama. A medida que se va desarrollando, hay una serie, una cierta amistad entre la gente hablando church ahí cuando viaje largo, entonces terminan haciéndose amigos, pero imagínense qué lío. Esta trama interesante de este thriller que acaba de adquirir en Australia la plataforma Netflix. ¿Sabes? ¿Tú conoces a Netflix?
Ajá. Todavía las inconductas de Kevin Spacey están provocando una serie de situaciones. En esta oportunidad, él tendrá que pagar $31 millones de indemnización a la productora de House of Cards por su supuesta conducta sexual inapropiada. Ustedes saben que siguen apareciendo todavía en una que otra demanda por acoso. El comportamiento de Kevin Spacey motivó su expulsión de la aclamada serie de Netflix y generó, según la resolución que fue alcanzada en un proceso de arbitraje y ahora fue ratificada por un tribunal estadounidense, importantes perjuicios para la producción. Metido en la piel del implacable y manipulador congresista Francis Underwood y relatando su carrera hasta la Casa Blanca, Spacey, que actualmente tiene 63 años, protagonizó 5 temporadas del drama político. En el año 2017, cuando la serie encaraba el rodaje de su 6ta y última temporada, salieron a la luz las acusaciones de acoso y agresión sexual contra Spacey que, en algunos casos, implicaban a hombres jóvenes y menores de edad. A raíz de estas acusaciones, MRC2 Distribution, productora de la serie, lo despidió y lo eliminó de la temporada final, que se redujo de 13 a 8 episodios. La compañía también hizo su propia investigación, que agregó a 5 miembros del equipo de House of Cards a la lista de hombres que acusan al actor 2 veces ganador del Oscar por mala conducta. La compañía alegó que el comportamiento punible de Spacey constituye una violación de su contrato y lo demandó por daños y perjuicios en un arbitraje privado. Después de 20 declaraciones y una audiencia de 8 días, un árbitro falló el pasado año en contra de Spacey y en esta oportunidad le había ordenado pagar $29 millones en daños y gastos y $1.5 millones en concepto de otros gastos legales. Él dijo que no iba a pagar esos cuartos, entonces eso se fue para la Corte Superior de Los Ángeles. Ahí le rechazaron sus argumentos y se confirmó que tiene que pagar $31 millones. Ya usted sabe, Carlos, allá no juegan, no, allá tiene que buscar esos cuartos, no le importa.
Bueno, el actor Tony Dowd, que se hizo famoso en la serie de televisión Leave It Beaver, una serie, bueno, de cuando inventaron la televisión, Benito. Bien para atrás, Leave It Beaver. Tony Dowd, él está en un hospicio, a pesar de que algunos de sus representantes anunciaron su muerte. Ahí es que se ve, señores, cuando usted ya no tiene fuerza, usted está muy viejito, usted está fundido ya. Oye, ni siquiera respetan eso de, él está muerto. No, no se ha muerto. Él está en un hospicio, en un lugar para gente anciana. Pero no está muerto todavía Tony Dow. Mientras que por otro lado, Keke Palmer, una de las protagonistas de Wakanda Forever, que es como la secuela de lo que vimos. Bueno, parte de esta, parece que eso va a seguir. The Black Panther, Pantera Negra, dice Keke Palmer, algo que encontré un poquito pedante, se debe eso nunca decir, que no me comparen con Zendaya. Yo tengo un talento incomparable. Ajá. Oh. Ah, pues tú eres el diablo, entonces. Ajá. ¿Cómo tú hablas así? Aunque sea cierto, aunque sea verdad, eso se ve muy feo. No me comparen con de que Zendaya. Mi talento es incomparable. Bueno, pues, no hay problema, tú eres una leona. ¿Qué vamos a hacer, Benito? Una gente así. Bueno, ahí vimos a Quentin Tarantino haciendo una rarísima crítica de la película de, ay, pero verdad que le han mandado fuego. La crítica que hace Quentin Tarantino a la película Top Gun Maverick es, bueno, ustedes saben, buscándole cositas, pelitos por aquí y por allá, pero no es mala. En sentido general, se nos rara, vamos a llamar, pero la crítica que no se nos puede escapar fue la que hizo hace unos días Mickey Rourke, un hombre que se inyectó muchísimo botox en la cara y no se parece a él. Él es un tipo rarísimo, Mickey Rourke, con todo lo que se ha hecho en la cara. Bueno, pues él soltó el siguiente buscapiés. Tom Cruise tiene 35 años haciendo el mismo papel. Oigan qué descarga, o sea, eso es según Mickey Rourke. Tom Cruise tiene 35 años haciendo lo mismo, haciendo el mismo papel. Bueno, yo diría, es que no es fácil. Tú tienes que tener mucho talento como actor para tú estar cambiando como un, ¿cómo se llaman estos animalitos? Un camaleón. Para ser camaleónico se requiere mucho talento y eso no se puede comprar. eso no se puede disfrazar. Cuando usted no tiene eso, la pasta de que usted fue hecho, si usted no trajo eso de fábrica, esa swing, esa sensibilidad, no. Déjalo que se la siga buscando con sus películas de acción.
La música con nosotros está alimentando nuestro...
Oigan una cosa, para que esa película sobre la vida de Marilyn Monroe pudiera llegar al cine con las exigencias que pedía Brad Pitt, tuvieron que pasar 10 años. Brad Pitt se ha consagrado como uno de los grandes productores de Hollywood. Pues resulta que él dijo que duró 10 años de trabajo hasta que encontró a Ana de Armas y pudieron cruzar la línea de la meta. Sobre el trabajo de la actriz cubana, él dice que no fue una tarea fácil porque hubo numerosas críticas, sobre todo hacia el acento de ella en la película. Una dura labor que Pitt ha querido alabar. Dice, ella está fenomenal en la película. Es un vestido difícil de llenar. Para Ana, dice ella que fue una gran oportunidad. Dice, quiero hacer de latina, pero no quiero que ese siempre sea mi papel todo el rato. Mi esperanza es demostrar que podemos hacer de cualquier cosa si se nos da el tiempo y las oportunidades. De hecho, la propia familia de Marilyn Monroe defendió la elección de la actriz como la tentación rubia. La actriz se leía la novela homónima de Joyce Carol Oates, en la que se basa el film, y pasaba horas en maquillaje y peluquería para interpretar ese papel con el objetivo de convencer al gran público. Pues Ana de Armas, ustedes saben que a través de estos últimos años no ha dejado de crecer en su carrera, con el salto que dio desde España, que fue donde inició su carrera actoral, hasta que cruzó el gran charco. En sus apariciones en Puñales en la Espalda, Sin Tiempo para Morir o El Agente Invisible, ha demostrado mucho su talento. Se dice por ahí que quizás después del estreno de Blonde, eso la ponga a las puertas del tan esperado premio Oscar. Carlos.
Déjame ver si puedo llamar a Ana para saludarla. Este será un papel para ella clave en su carrera. Porque de ahí dependerán muchas cosas. De si gusta o no gusta esto que ella ha hecho de Marilyn Monroe. Ana de Armas, que estuvo también en Blade Runner, el más reciente de los Blade Runners, ha estado picando bien. Y ahí en esa Knives Out, esa película está colgada en Netflix. Ahí fue que Daniel Craig la conoció y la recomendó para la película de 007, No Time to Die. Sí, señor. Déjame, suéname música, Benite. Ambiéntame, por favor, Benite. Ponte en salsa con esto de Lady Gaga.
Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like California gold. You found the light in me that I couldn't find.
Bueno, ya es oficial que Gaga estará compartiendo papeles estelares con Joaquín Phoenix en la secuela de Joker. Así lo ha confirmado el director Todd Phillips en una llamada que me hizo esta mañana, a mí, personalmente, a mí. Sí, señor. Esta película, que fue todo un éxito, recaudó $1,000,000,000. La número uno, el Joker de Joaquín Phoenix, del año 2019. Entonces, Gaga también me confirmó, mi gran amiga, claro está. Me dijo, Carlos, tú checaste mi cuenta de Twitter. Y digo, sí, sí, ya estoy contento con esto. Va, se llamará Joker Folie à deux, locura de dos. Entonces, Todd Phillips, ha estado escribiendo el libreto junto a Scott Silver, y el estudio Warner Brothers ya dio la luz verde para esta Joker 2. Warner Brothers ya fijó la fecha de lanzamiento de la película, octubre 4 del 2024 será la fecha de lanzamiento de Joker 2. Todavía no se conocen muchos detalles del personaje de Gaga, pero ustedes saben que el trabajo que hizo Joaquín fue tremendo, increíble. Hay que recordar que Todd Phillips fue el productor de Nace una Estrella, Star is Born, el remake del año 2018. También estuvo ahí, repito, Todd Phillips, con la protagonizada por Bradley Cooper y la propia Gaga. Entonces vamos a esperar a ver, porque tienen un reto grande, por lo menos de igualar ese gran éxito de esta película. El público es veleidoso, el público es con lo que le coge con una cosa un día, después que tú le tiras algo parecido y una cuestión igual psicológica, con el trauma, los traumas que tenía el personaje, no le hacen caso. Vamos a esperar. $1,000,000,000 produjo el Joker.
Ustedes saben que hace unos meses esta mujer, Kim Kardashian, le cogió con que ella quería ponerse el vestido famosísimo que usó Marilyn Monroe cuando acudió a la fiesta de cumpleaños de John F. Kennedy en el año 1962. Kim rebajó 7 kilos y con todo y eso lo explotó el vestido. Iba a tener que pagar unos cuartos porque el vestido, ella lo abrió, lo explotó. Entonces ella se tuvo que poner como un chal, pero era para poder tapar el hecho de que el vestido definitivamente no le subió, hubo que darle unas puntadas. Ella lo debarató. La cuestión es que Marilyn había asistido a la fiesta de cumpleaños de John F. Kennedy en el Madison Square Garden, y ya en ese momento era una mujer devastada por las pastillas, la ansiedad y la tristeza. Recuerden que ella tenía amores al mismo tiempo con Robert y con John. No digo eso, eso daba para volverse loca. Eso fue la punta de la desgracia que la llevó a lo que todos saben, que fue a que ella usó su vida de ella para ella matarse ella misma. Ella estaba atrapada en una fatal espiral de depresión y autodestrucción. Sí,
explotó el vestido.
El hecho de que Kim Kardashian eligiera para la gala Met, que es yo de este año, el espectacular vestido de Jean-Louis para Marilyn, lanza un mensaje mal calculado y confuso. Si el año pasado Kardashian se ganó de pleno el aplauso oculto bajo un mono negro de Balenciaga, este año no acertó para nada. Aparte de que el vestido le quedaba horrible, el vestido, el peinado era espantoso. No obstante haberse cosido también la boca para lucir el icónico vestido, las razones fueron terribles y equivocadas. Es una lástima que para la mayoría de la gente joven, Marilyn solo sea un mito de belleza. Muchas personas, muchos de ustedes desconocen sus películas, su enorme talento artístico e intelectual. Recuerden que de la época de Marilyn, que ella como que se hacía la loca, pero ella no era loca nada. Ella era una tipa súper inteligentísima, pero era una mujer que era objeto del deseo del que todos se creían dueños. Bajo esa capa de rubia tonta, denunció en aquella época el sistemático abuso del que fue víctima. Me gustan los negros porque conozco la esclavitud en mi propia sangre, dijo la actriz en una cruzada, que también incluye frases como: ser sex symbol te convierte en una cosa y yo detesto ser una cosa. Marilyn era una mujer alegre y muy inteligente, pero implacable consigo misma. Su inseguridad era patológica y eso la convertía en una mujer voluble y problemática. Cuando acudió a la fiesta de John F. Kennedy, su carrera estaba al borde del abismo. El rodaje de su última película, Sometime Cut to Clive, fue dirigida por George Cukor. Estaba Dean Martin a su lado, que se había convertido en un infierno por su impuntualidad, sus enfermedades crónicas y su incapacidad para memorizar las frases. Y ella se salvó porque Dean Martin la defendió ante los jefes del estudio. Él le dijo que sin ella no hacía la película, pero ya ella estaba fundida. En sus últimas, Celia Charles.
Sí, una pobre mujer tan bonita y talentosa. Qué pena que terminara así. Vámonos a los premios Ariel. Premios Ariel para este año 2022, que de nuevo serán celebrados en México, Ciudad de México, presencial. Vuelven los premios Ariel. Ya nominaron la película Noche de Fuego, de la directora Tatiana Huezo. Fue premiada el año pasado esta película en aquella sección que tiene el Festival de Cannes, Una Cierta Mirada. Ahí premian este tipo de películas. Es el segundo apartado en importancia de Cannes. Posteriormente fue candidata mexicana al Oscar. Es la más nominada, Noche de Fuego, es la más nominada en la nueva edición de los premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Cine. Nada más y nada menos que 19 nominaciones. 19 nominaciones tiene la película Noche de Fuego. 9 más que la segunda en nominación, el falso documental titulado Una Película de Policías. Y Cosas Imposibles, ambas tienen 10 candidaturas. ¿Y de qué trata Noche de Fuego? Bueno, Noche de Fuego trata de unas jóvenes que se esconden para escapar, para ocultarse. Adolescentes que hacen esfuerzo para ocultarse y así evitar la trata de personas. Es decir, es una historia interesante, muy actual, con este asunto de la trata de personas. Entonces, serán entregados, repito, estos premios Ariel, octubre 11, en Ciudad de México, presencial. El profesor Mickey de la Cruz ha sido invitado, ya le llegó su invitación, todos los gastos cubiertos, transporte aéreo, hotel, todo está cubierto para el profesor Mickey de la Cruz, que se va a llevar a su hijo, porque fue con esa condición que aceptó. Mi hijo es estudiante de cine aquí en Santo Domingo, si ustedes quieren que yo vaya, él tiene que ir conmigo. Mickey, ¿por qué fue eso? ¿Cómo llama tu hijo, Mickey? Ah, Miguel tenía que coger para allá, si no, vas a haber problemas aquí. Vámonos de esa bella.
Pero el próximo domingo, recuerden, de 4 a 6 de la tarde, por 91.1 y 91.3, estaremos Carlos Almanzar y Doña Betsabe en Locos por el Cine. Usted puede escucharnos tanto por lo que es los kilohertz, también por Spotify, tenemos la aplicación de La 91, y el lunes el programa se escucha en diferido en www.la91fm.com.
Bueno, después de Locos por el Cine, entramos Pedro María Santana y yo, Carlota Peralta, en Locos por los Clásicos, y por aquí nos encontramos nueva vez el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de La 91. Bye, bye.
Y ahora.